Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, hoy se mantienen, tal vez con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que ha empezado a las 7, las 6 en Canarias. Hoy Linterna intermitente, ahora sí, ahora no. Entre las 8 y media a las 11 tenemos tiempo de juego, ¿eh? España-Italia. Nos jugamos la final de la Copa Confederaciones con Brasil. Juega muy bien, pero importa también la suerte. Porque en esta tarde la fortuna es cosa de Bárcenas. Se estaba jugando ir a la cárcel desde hace semanas, el tesorero es gerente del PP Bárcenas, y a esta hora su ingreso en la cárcel de Soto del Real en Madrid, en la Sierra de Madrid, es inminente. El tesorero va de camino en un furgón de la Guardia Civil. El juez de la audiencia, Pablo Ruz, ha decretado prisión incondicional sin fianza para Bárcenas por riesgo de fuga. Es lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción ante la sospecha, más que fundada, basada en información de los bancos suizos, de que Bárcenas ha movido dinero de su fortuna a Estados Unidos y Uruguay, y hay riesgo de fuga. Acaba de hablar del ingreso en prisión de Bárcenas el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que está en trancón, en Cuenca.
Que nazca del Poder Judicial, lo que tenemos que hacer el resto de los poderes del Estado y todos los ciudadanos es absoluto respeto y, desde luego, manifestación de plena colaboración con la Administración de Justicia. El Gobierno de España tiene rotundamente decidido en todo aquello que sea requerido de colaboración por parte de los jueces y tribunales, va a estar ahí siempre colaborando.
No puede decir mucho más el ministro de Justicia. Veremos qué dicen en el Partido Popular. Bárcenas ha comparecido durante 2 horas ante el juez para explicar cómo es posible tener 48 millones de euros en cuentas suizas. 48. Está mal, ¿eh? Casi 8.000 millones de pesetas. Dice que son jugadas afortunadas, le ha dicho el juez. Y que incluso llegó a ingresar de una tacada en un ratito en una cuenta suiza hasta 7 millones de euros que le habían dado unos inversores. Bárcenas y su fortuna van camino de la cárcel de Soto del Real. Es una de las noticias de la tarde, junto con la demostración por partida doble de lo difícil que es gobernar o ingobernable que es nuestro país, por obra y gracia de nuestras comunidades autónomas, a las que hay que pedir permiso para casi todo, que parecen vivir al margen de la realidad que dictan los mercados financieros y la Unión Europea con la que se pega al gobierno de España. El Estado sostiene a unas cuantas de esas autonomías, ya lo saben, con más deuda para pagar sus deudas en un contexto de presión y supervisión por parte de las autoridades europeas. Pues bien, los gobernantes regionales, los virreyes de este tiempo, se plantan. Y da igual que sean del Partido Popular o no. Al final, ya saben que el PP se ha mimetizado con el Estado autonómico, el Estado fragmentado. Cada uno a lo suyo, como en la Unión Europea. Esto parece la Unión Europea, pero en pequeñito. Las reuniones del gobierno con las comunidades autónomas para las becas o para el déficit se han convertido a veces en un sainete a 18. De un lado el gobierno de España y de otro las autonomías. Ha habido 2 reuniones hoy. Una del ministro de Hacienda con los consejeros autonómicos para explicarles el nuevo reparto del déficit. Y como contábamos, a las 7:30 ya se ha votado. Y se adelanta ese reparto de déficit con el voto en contra de las autonomías gobernadas por nacionalistas y socialistas. Ha habido otra reunión del ministro Wert con los rectores de las universidades, también atomizadas por autonomías, para dejar claro el límite para la primera beca, para estudiar. Al final se queda como está, en el 5,5 para las becas de matrícula. En el caso de las ayudas que cubren otros gastos, sí se pedirá el 6,5. Se mantienen las actuales condiciones para mantener la beca, pero si se quiere optar a más, la exigencia será mayor. Aquí la noticia esta semana ha sido que el Partido Popular ha dejado tirado a su ministro de Educación en su idea de incluir el esfuerzo como criterio de selección y no solo la renta, que para eso está la exención de las tasas. Para la renta, como les digo, está la exención de las tasas. El PP se ha tragado el argumento de la lucha de clases planteado por el PSOE a estas alturas de siglo y ha tenido incluso miedo a que le acusen de gobernar para los ricos en vez de pensar que la mitad de los que abandonan la carrera están por debajo del 6,5. Por eso defendía a Verde esa nota. José Ignacio Ver ha explicado esta tarde por qué se suavizan sus pretensiones y se deja todo como está. Y ha recordado que no hay nada nuevo con respecto al año pasado. El ministro se ha quedado perplejo y lo ha dicho por el lío de este año y el silencio del pasado.
No hay un solo requisito académico de los que originalmente se habían incluido en este decreto que no estuviera publicado en el decreto del año anterior. La dulcificación que hemos hecho de estos requisitos, desde luego, no es la respuesta a lo que algunas gentes nos han dicho, que es que se había hecho sin avisar. No, no. Estaba absolutamente avisado.
ver solo ante el peligro. A ver, el Partido Popular ha dejado solo, y ahí está la declaración esta semana de los portavoces del PP en el partido y en el Congreso, y parece que no estamos en crisis, que no hay menos dinero y que no hay que repartir el dinero de todos con otro criterio que no sea el riesgo por aspersión, que es lo que están acostumbrados los políticos en España, a repartir dinero en riesgo por aspersión. Si Ver quería cambiar las cosas y arreglar la tasa de abandono escolar, pues no lo va a conseguir porque el ataque de zapaterismo que ha tenido algún sector del PP se lo ha impedido. Incluso a lo mejor, si se marcha a Ver aburrido, les pega algún susto, o no. Y su trabajo, no le va a faltar trabajo en el sector privado al señor Bert, a diferencia de otros políticos profesionales. Seguimos sin saber qué pasa en España si el sistema educativo es diferente al del PSOE, por lo menos a día de hoy. Y hay que darle las gracias a algún sector del Partido Popular que está empeñado en no cambiar nada. La otra cuestión que demuestra lo imposible que es gobernar España, incluso con mayoría absoluta, es el espectáculo de las comunidades autónomas poniendo pegas al reparto de déficit extra que concede la Unión Europea. Les recuerdo que el déficit, porque vamos a hablar del dinero de todos, es la diferencia entre ingresos y gastos. Y que más déficit es más gasto con respecto a los ingresos. Y que esa diferencia se pide prestada a los mercados estos financieros horrorosos con intereses del 5 o 6% que pagamos todos y que tenemos que devolver. Y en esto están, pegándose por el déficit. Entre las declaraciones de este día hay una que, mire, no les digo quién es ni dónde milita.
Yo diría que el gobierno de España está siendo poco generoso. Según vaya avanzando el día, pues seguramente les empezaremos a considerar algo tacaños, y si acaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta manera, pues me obligarán a llamarles rácanos.
¿De qué partido es este señor? Es portavoz de una comunidad autónoma, de la Junta de Comunidades de Castilla y León, es José Antonio de Santiago Suárez, gobierno regional del Partido Popular. Y así, de saque, despachaba el día cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya ha votado el déficit público y los objetivos de déficit para los próximos años. Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña han rechazado el objetivo de déficit del 1,3% para este año que ha planteado esta tarde el ministro de Hacienda en las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta tarde. Ahora les damos más detalles. Las comunidades del PP, como no podía ser de otra manera, a pesar de declaraciones como la acabamos de escuchar, pues han respaldado al Ministerio de Hacienda, porque si no ya sería para echar la tienda abajo y cerrarla. Por lo demás, cataclismo en el PSOE con la decisión del presidente de la Junta, Griñán, de abrir la sucesión en Andalucía y prejubilar al secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, con el mensaje de que dejar paso a los siguientes, a las siguientes generaciones. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, elogia a la juventud.
Mire, yo me siento bastante joven, ¿qué quiere que le diga?
¿Y Rubalcaba se siente joven?
Se siente muy joven.
Rubalcaba se siente muy joven. Por cierto, que reaparece el expresidente del Congreso, José Bono, cuando hay lío. Siempre que hay lío aparece. Y le recuerda a sus compañeros que lo importante, compañeros, es recuperar el poder.
Ese es el objetivo. El objetivo no es que Chacón gane a Rubalcaba, ni Rubalcaba a Madina, ni Madina a García Page. El objetivo es ganarle al PP. Y lo que debe hacer una persona prudente como Griñán es pensar que ese es el objetivo.
El objetivo es el poder. Lo demás da lo mismo. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Industria pide a Bruselas que no obligue a España a devolver las ayudas navales. La Comisión Europea estudia que 19 astilleros españoles devuelvan 3.000 millones en subvenciones concedidas por el gobierno. 80.000 puestos de trabajo están amenazados.
La banca ha ganado más de 3.000 millones de euros en el primer trimestre del año a pesar de las provisiones. Es casi un 17% más con respecto al mismo periodo del año pasado.
El IPC ha subido 4 décimas en junio y se sitúa en el 2,1% debido al incremento de los carburantes. El gobierno espera que la inflación baje del 1% a finales de 2013.
Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han acudido al homenaje que les ha rendido el Congreso de los Diputados. Hace 2 años que la UBT no asistía al no poder intervenir en el acto. El presidente Posada promete que el año que viene sí podrán hacerlo.
La Junta de Castilla-La Mancha busca a los familiares de los 2 niños de 11 y 22 meses que han sido abandonados por sus padres en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Dicen que no tienen medios para atenderlos.
Novena jornada del juicio contra José Bretón, acusado de asesinar a sus hijos. Un primo de su exmujer, de Ruth Ortiz, ha declarado que visitó a Bretón en la cárcel y que este le confesó que había matado a los dos menores.
Nelson Mandela continúa en estado crítico y su familia no descarta que su muerte sea inminente. El expresidente sudafricano, de 94 años, se mantiene con respiración artificial en un hospital de Pretoria tras una recaída por una afección pulmonar.
Deportes, a las 9 comienza la segunda semifinal de la Copa Confederaciones que enfrenta a España con Italia. Casillas estará en la portería y Torres será el 9. En motos, el piloto español Jorge Lorenzo se ha fracturado la clavícula izquierda en el circuito holandés de Assen.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, tal vez inquebrantables, a través de los canales habituales de las redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Sí, que lo decimos siempre, que hay fútbol, pero que nosotros estamos aquí al otro lado y estamos esperando pues a conocer sus opiniones, a que nos cuenten lo que quieran. A través de las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope, tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que además es gratuito, 950-60-06.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Estamos preguntando si debería Rubalcaba seguir el camino de Griñán y dejar paso a otra generación. A esta hora, el 57% de los oyentes que está participando dice que sí. El 43% restante opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Carmen dice que Rubalcaba debería irse porque hay gente muy preparada. Y en el Twitter de La Linterna, Javier comenta: más vale lobos viejos conocidos que lobeznos radicales por conocer. Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas, con Teresa Sánchez.
La jornada de mañana seguirá siendo calurosa prácticamente en todo el país. Predominarán los cielos despejados en el sur y será en el norte, donde conforme avance la jornada se irán cubriendo y podría llover en la zona del Cantábrico, Pirineos, este de Cataluña y el archipiélago Balear. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios, aunque subirán ligeramente en el sur.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la circulación por nuestras carreteras a esta hora. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en el acceso a Madrid por la 2, carretera Barcelona, entre San Fernando de Henares y el acceso a la M40 debido a un accidente en el kilómetro 12. En la 3 hay problemas en Riva Salida, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío en sentido entrada, y en la carretera de Burgos en el acceso a la M30. En los Dominicos hay problemas en Barcelona capital, en la B10, en la B20 y en la C31, y en la C32 hay un kilómetro en Esplugas de Llobregat en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V32, kilómetros sentido A7, y en Burgos, en Quintana Vides, tenemos un vehículo pesado averiado en la Nacional 1, está cortado en el kilómetro 267, un carril, se da paso alternativo.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, a esta hora La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El exgerente y extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su fortuna, van camino de la cárcel de Soto del Real en un furgón policial. Allí le manda al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, porque hay riesgo de fuga. Última hora, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Pasadas las 7:30 de la tarde, Luis Bárcena salía de la Audiencia Nacional rumbo a Soto del Real. Pablo Ruz ha seguido el criterio de la Fiscalía y le manda a prisión sin fianza por riesgo de fuga y para evitar que se destruyan pruebas. No le han convencido las explicaciones de hoy. Su abogado, Alfonso Trayero, ha manifestado a la salida que es imposible que Bárcena se fugue, que le conoce todo el mundo y que ha tenido 4 años para destruir pruebas y no lo ha hecho. Y dice el letrado que tener dinero en Suiza no es delito.
Lo que no se puede decir es que porque uno tenga 25, 30 o 40 millones de euros en Suiza, esos 40 millones tienen un origen delictivo.
Bárcena, según su abogado, ha encajado bien el golpe, pero está desconcertado y ha anunciado recurso ante la sala.
Bárcenas a la cárcel, va camino del centro penitenciario de Soto del Real en Madrid. Esta noticia, por supuesto, se ha conocido en Bruselas, donde tiene lugar el Consejo Europeo. Allí está el presidente Rajoy, ¿Dicen algo las fuentes habituales de Moncloa, María Daván?
Pues de momento Moncloa mantiene un silencio total, Juan Pablo, aquí en Bruselas, y parece que el gobierno ha delegado esa reacción a la prisión de Luis Bárcenas en el ministro de Justicia. Tampoco en el PP están muy locuaces y aseguran que no comentan esa decisión del juez Ruz. Mariano Rajoy sigue, por su parte, reunido hasta ahora con sus socios europeos en un consejo que de momento lleva más de una hora y media de retraso. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que acaba de mantener un encuentro con los 27, ha advertido que si Europa sigue perdiendo la confianza de los inversores estaremos en problemas, aunque esa confianza puede recuperarse en parte segura con las medidas para paliar el paro juvenil que están ahora mismo encima de la mesa.
Otra de las noticias de la tarde está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sienta el gobierno con las comunidades autónomas. 10 comunidades autónomas han votado a favor de que el objetivo de déficit para este año sea del 1,3. 4 lo han hecho en contra. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias. Buscamos también la última hora en el Ministerio de Economía. Joaquín Bitmanos.
Acaba de terminar, Juan Pablo, ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Reunión de 3 horas en la que se ha dado luz verde, como decías, a la nueva senda de déficit de las comunidades autónomas. 1,3% de media este año. Irá bajando hasta el 0,2% en 2016. Ahí queda. A este calendario solo han votado en contra 4 regiones. Asturias, Canarias, Andalucía, Cataluña. El consejero de Madrid, Enrique Osorio, admitía los problemas leves, decía, que han puesto estas dos últimas.
Alguna reticencia más por parte de Andalucía y por parte de Cataluña, sí, pero leves reticencias. Yo creo que ellos también saben que es necesario que prestemos servicios eficientes, que seamos más racionales, que durante estos años hemos hecho cosas por haber más ingresos de los que hay ahora, desde luego quizá que no eran razonables. Yo creo que ellos también comparten esa idea, aunque sí es verdad que tienen alguna reticencia más que nosotros.
Estamos a la espera de las explicaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Y ahora toca Confidencial, pero antes un mensaje de Línea Directa.
Para conseguir el mejor seguro de coche a un precio increíble, solo hay que llamar a Línea Directa. Con Línea Directa puedes elegir el taller que prefieras, incluso talleres oficiales para reparar tu coche, y además te garantizan el mejor precio de renovación de tu seguro. Llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, aquí sirviendo como loco sobre Bárcenas.
¿Qué sabes de la Bárcenas y su fortuna, camino de la cárcel? ¿Qué se está diciendo ahí fuera?
Pues se dicen muchas cosas.
Fuera de la cárcel, quiero decir.
Bueno, dentro sí que no lo sé. fuera, te puedo contar que esta mañana ha habido una llamada fundamental y clave de Gallardón a Rajoy, contándole todo. Y que Rajoy le ha dado el placet, o le ha dicho, adelante, es decir, si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Es decir, el gobierno en esto ha sido absolutamente...
Te refieres a la petición de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción, que claro, es lo que le estaba contando Gallardón a Rajoy, ¿no?
Evidentemente. ¿Por qué? Porque obviamente Gallardón le informó a Rajoy, porque como todos sabemos, la Fiscalía es una institución jerarquizada que depende del Ministerio de Justicia, a través de la Fiscalía General del Estado, Gallardón le ha informado antes incluso de que llegara a declarar Bárcenas, cuando la Fiscalía todavía solo había emitido ese primer escrito pidiendo la
prisión.
No pidiendo la prisión, sino pidiendo la fianza.
La fianza de 28 millones. ¿Vale? Sí.
La prisión viene después,
pero
ya esta mañana estaba estaba previsto que la Fiscalía, de acuerdo con las acusaciones particulares, pidiera la prisión e incluso fuera más allá por ese riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. adelante, fue más o menos lo que le vino a decir Mariano Rajoy a Gallardón, y en el Partido Popular tiene muy claro que aquí no podía haber medias tintas ni componendas de ningún tipo, y que si Bárcenas tenía que ir a la cárcel, pues que le vamos a hacer, y que bueno, si quiere tirar de la manta, que tire, que haya él.
Bueno, a ver, Fernando, Andalucía.
A ver, ayer hablábamos de Asturias.
Sí.
Y hablábamos del posible candidato risueño del PP en Asturias.
Sí. Hoy vamos a hablar, Fernández Miranda.
Hoy
sí.
Vamos a hablar de Andalucía, que es, como tú sabes, quien gana en Andalucía gana las elecciones generales, según todos los axiomas, ¿no? Porque sí, antes era también en Cataluña,
pero ya
como,
no.
Ahora, como Cataluña es un desmadre, ya nadie sabe lo que ocurre. A ver, se fue el señor Griñán, no se fue, ha anunciado que se va, esto es importante. Y ha sugerido a sus fieles que a él le gustaría que le sustituyese Susana Díaz, que es la secretaria de presidencia, la consejera de presidencia, y número dos en el fondo de la Junta.
El aparato del PSOE en Andalucía.
Esto está por ver.
¿Ah, sí?
Hay unas primarias y yo voy a apostar aquí ahora mismo por otro nombre distinto, que es el del consejero de Agricultura, que se llama Luis Planas. Luis Planas es un señor que ha sido embajador en dos sitios, aunque no es diplomático.
Sí.
Que ha sido jefe de gabinete de Solves cuando era comisario, que ha sido jefe de gabinete de Marín cuando era vicepresidente de la Comisión Europea, que ha sido embajador en Marruecos y que ha estado a punto de ser, que esto es lo más gracioso de todo, director del Centro Nacional de Inteligencia, jefe de los servicios secretos, sustituyendo aquella catástrofe ambulante,
el que pescaba
que Alberto Sáez,
peces espada por ahí,
el guardabosques.
Sí.
Luego vinieron algunas prisiones militares y el director del CNI fue otro, fue el general Santos Roldán, como
que
sabes.
Que sigue.
Pero este señor tiene detrás mucha cosa.
Bueno.
Un señor, aquí no se nombra embajador en Marruecos casualmente así a nadie. Y menos si no es diplomático. Así
entonces
que
apuntamos Luis Planas.
Apuntamos que Luis Planas, que es un hombre con mucho trasfondo,
bueno,
y una figura bastante valiosa. Desde luego no hay color, ¿eh? No hay color. Luego, si quieres, hablamos de Susana Díaz, pero es que no hay color. Vamos.
Que luego tenéis guardia a las 11.
No hay
después
color.
Del partido de España os toca guardia a los dos.
Y que conste que quien ha mandado a la cárcel a Bárcenas ha sido Ruz.
Espérate. Luego, déjalo para luego. A las 11, en el tiempo de la tertulia de análisis, cuando después del fútbol, si no hay prórroga, aquí estamos.
Pero para lo poco que vamos a poder hablar.
¿Pero cómo poco? ¿Una hora? ¿Te parece poco?
Una hora me parece poquísimo. Para todo lo que hay que hablar. ¿Tú sabes lo que ha pasado hoy? Todo lo que ha pasado hoy, además del partido puñetero este que nos deja sin.
¿Cómo
sin
puñetero? Tiempo. ¿Que está todo el mundo pendiente del partido?
Ya lo sé. Pues eso, pues te voy a estar pendiente de lo nuestro, no del partido.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós. Adiós, Federico Quevedo. Es un partidazo.
Que sí, hombre, que sí.
A las 8:30.
Que sí, además va a ganar España 2-1, porra.
2-1.
2-1. España 2, Italia 1, Bárcenas 0.
Ciérrale ya. Noticias de la cultura de la linterna antes del tiempo de juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle, se encomienda a Beethoven y su novena sinfonía esta noche en el Real. Teresa Sánchez.
La prestigiosa orquesta berlinesa ofrece al público del Real una potente versión de la novena de Beethoven. El director titular de la Filarmónica de Berlín, Simon Rattle, aborda su segunda noche en el Real, acompañado por la mágica música de Beethoven. El público podrá seguir gratis el concierto de mañana en la madrileña Plaza de Callao a través de una pantalla gigante.
Y como todo el mundo se queja, como no, el director artístico del Real también ha hablado de recortes.
Lo ha hecho durante la presentación de Requiem de Verdi, que el Real pone en escena el próximo lunes. Morti ha pedido al gobierno que no recorte más la subvención que da al Real.
La única cosa que yo tengo miedo es que el gobierno, si ellos continúan a bajar la subvención, no sé cómo vamos a continuar. Tú debes saber que actualmente trabajamos todo este resultado con 12 millones. Estamos viniendo de 28 millones. Entonces yo creo que el gobierno debe reconocer que con estos 12 millones hemos hecho el máximo posible.
Además, Morti ha hecho balance de una temporada excepcional donde se han mezclado los aplausos con los abucheos.
Para mí fue una temporada muy redonda, con muchas cosas diferentes que me gustan mucho. Y yo creo que tenemos una gran parte de público que sigue, y al mismo tiempo una parte de público que se opone más y más.
Sin dejar a Verdi como hilo conductor, el tenor mexicano Rolando Villazón ofrece esta noche en Barcelona un concierto.
El único que el carismático Villazón da en España, el tenor mexicano presenta en el Palau de la Música Catalana las arias de su último álbum Viva Verdi en pleno bicentenario verdiano.
Te unirás a nuestra causa, ven y lucha.
Vuelve el musical Los Miserables tras triunfar en Madrid y Barcelona, donde la vieron 500.000 de personas.
Lo hará en octubre en Santander, donde iniciará una gira por toda España hasta enero de 2015, que incluirá 20 ciudades como Sevilla, Valencia, Burgos o Zaragoza.
Con el peatón como protagonista, la Casa Encendida acoge una exposición relacionada con el concepto caminar.
La muestra reúne la obra gráfica de artistas y colectivos ligados al espacio público urbano bajo la filosofía Ando, luego existo. Marcos Montes, comisario de la exposición.
Es necesario mejorar las condiciones de la ciudad de cara a la habitabilidad de sus espacios públicos, a la movilidad peatonal, y yo creo que ya empieza a haber experiencias que permite tener esperanzas en que la ciudad puede ser de otra forma, ¿no?
Tras el paso del huracán Springsteen anoche por Gijón, el ciclón Bon Jovi desembarca esta noche en el Estadio Vicente Calderón.
Y con entradas agotadas desde hace mucho, la decisión de la banda de Nueva Jersey de no cobrar un euro por su actuación en el estadio del Atleti ha permitido abaratar el precio de las entradas. Las había por debajo de los 20 euros.
¿Tú tenías entradas?
Sí.
¿Y dónde están?
Ah.
¿Estás vendido o qué? Apagamos en este punto la linterna, volveremos a encender a las 11 después del tiempo de juego, si no hay prórroga. Esperemos que no. Y que gane España. España-Italia, semifinal de la Copa Confederaciones. Por un puesto en la final espera Brasil en Maracaná. Se lo cuentan los compañeros del tiempo de juego, Paco González, Pedro Domingo Castaño, Lama y compañía. Que pasen una buena tarde, noche de fútbol, que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.